Desde el 2014, sí. Mi hija era muy chiquitita, recién nacida, fue un febrero, ya tenía 4 meses. Nos acordamos y todos nos acordamos siempre. Cuando la vemos de 7 años y decimos, ay, ¿te acordás cuando la llevaba en la guaguita? Y nosotros nos conocimos hace un rato más largo, en el 90 y... No, en el 2002, que hice la comedia musical Jazz Swing Tap, Martín Pantider, que es parte de la banda, tocaba en la banda de ese musical, y ahí nos conocimos. Y ahí ellos estaban como comenzando, ya llevaban unos años, de Scalandrum. Me acuerdo que antes recibían los emails con las publicidades, ¿no? Voy a tocar acá, van a tocar allá. Y yo siempre recibía dónde iban a tocar ellos. Y bueno, y después de repente me encantó porque recibieron el premio Gardel, recibieron este otro premio, el de aquí, el de allá, y yo como súper contenta porque, bueno, mi conocido Martín Pantire era parte de ese equipo. Cuando estuve en el 2012 en Broadway, siendo parte del elenco de Evita, representando a Evita misma, ellos fueron a tocar en el club de jazz Berland. Y habían sacado un disco que se llamaba Piazzolla, Play Piazzolla, que era la primera aproximación a la música de su abuelo, del abuelo de Pipi Piazzolla, que es el líder de la banda Scalandrum. Era la primera vez después de muchos años que habían decidido tocar la música del abuelo. Entonces, yo fui a verlos, me volaron la cabeza porque es increíble cómo tocaba Libertango, Adiós Nonino, bueno, todas las súper emblemáticas y bueno, no tan conocidas también, música de Piazzolla. Y bueno, y los invité a verme. Entonces vino Pipi, vino Nicolás Gerber, y el manager a verme. Y ahí tuvimos un encuentro, nos conocimos, todo bien, fue divino y siempre me quedó en la cabeza. Además la vi a Ute Lemper, que ellos habían invitado a cantar Los Pájaros Perdidos, y yo decía, qué bueno, qué groso cantar con esta banda. Siempre en mi cabeza había estado esa situación de querer cantar el repertorio de Piazzolla, pero no encontraba con quién, porque no, en mi cabeza el sonido era como, no quiero este sonido del típico, del bandoneón, no quiero este sonido de Piazzolla, porque suena muy bien en Piazzolla, pero yo no me imaginaba cantándolo de esa manera. Y bueno, surgió la posibilidad en el 2014 del encuentro, que fue porque me invitaron a cantar para la apertura del Museo Mar en Mar del Plata, al aire libre, y me invitaron con mi banda a cantar canciones de Mina Mazzini, que es el espectáculo que vos mencionabas hace rato. Mis músicos estaban en Buenos Aires haciendo una comedia musical y no podían viajar a Mar del Plata. Entonces, yo estaba en Ushuaia, les dije que no iba a poder participar. Entonces, ellos buscaron la web y dijeron, ¿y si tocaras con Scalandrum?
¡Qué mala suerte!
Y yo dije, sí, me encanta la idea, pero no quiero tocar las canciones de Nina con Scalandrum, quiero tocar Piazzolla. Y eso les pareció bien. Ellos no habían tocado... No habían ya, más que con Los Pájaros Perdidos, con Ute Lemper, no habían hecho trabajos con cantantes. Entonces, ellos ensayaron en Buenos Aires, yo ensayé en Ushuaia, y el día del evento nos encontramos como muy buenos profesionales en el escenario del Museo Mar, y en la prueba de sonido, digamos que nos conocimos, tocábamos, cantábamos y nos mirábamos cada tema que terminaba y decíamos, bien, ¿no? Sí, bien, dale, al otro, ¿qué más tenemos? Bien, ¿no? Sí, re suena, qué bueno que está, bien. Y no bien, pero ni subirme acá, ni bajarme acá, o sea, no sé cómo fue, ¿viste esas cosas, esos milagros? Era necesario que nuestros caminos se unieran. Y desde ese momento que empezamos a tocar y que le empezamos a dar, bueno, tocar en un evento acá, en un evento allá, y al cabo de 2 años, algo así, dijimos, bueno, ya está, como o lo plasmamos, o bueno, nos separamos, o tenemos hijos o nos separamos. Entonces, así fue cuando hicimos el disco 3001, Proyecto Piazzolla. Y seguimos tocando ese mismo repertorio y viajamos por el mundo, estuvimos en festivales, Canadá, Oslo, París, y la pasamos súper bien. Y después llegó el momento de hacer algo más. Y fue lo de María Elena, que fue hace 2 años.
¿Y cómo es eso? Porque uno se imagina, ¿no?, que cuando hablamos de Escalandrón, Pipi Piazzolla, ¿no?, el nieto de Piazzolla, como vos decías también, para ellos le costó mucho hacer la música de Piazzolla por eso mismo, ¿no? ¿Cómo fue pensar en María Elena Walsh? ¿Dónde aparece María Elena Walsh en todo esto?
Viste que uno mira las bandas, los cantantes, y todo dice, qué genio fulano, qué genio menano, pero bueno, en realidad nada lo hacemos solos, ¿no? Y atrás nuestro hay un montón de gente, como por ejemplo nuestros managers. Y el manager de Escalandrum, que se llama Horacio Sarría, cuando empezamos a decir, bueno, ¿y qué podríamos hacer? ¿Y qué otro repertorio daría para que tocáramos en conjunto? Surgió la idea, porque el año pasado María Elena hubiese cumplido 90 años. Entonces, en ese aniversario tan importante, él dijo, ¿y si cantan la música de María Elena? Y ahí se nos abrieron los ojos y dijimos, podría ser. Y bueno, hubo unos meses donde dijimos, ¿qué hacemos? ¿Solo para adultos? ¿Solo para la niñez? Y dijimos, no, vamos a hacer un álbum para cada uno. Entonces grabamos 21 canciones entre los dos repertorios. Hicimos un álbum que se llama Como la cigarra y otro El reino del revés. La pasamos súper bien y aquí estamos con 5 nominaciones para los premios Gardel entre los dos discos.
Eso te iba a decir. Hola, Soledad de San Martín de los Andes, acá escuchando esta historia directamente. Y te iba a decir eso, ¿no? Que un tiempo después, 5 nominaciones para los Gardel, tenés grabación del año, ingeniería de grabación, mejor álbum conceptual, mejor canción de colaboración y mejor álbum infantil por El reino del revés. ¿Cómo recibieron estas nominaciones?
Re contentos, porque además nosotros íbamos a salir a defender este disco en el 2020, presentarlo en el Coliseo en junio del año pasado, y recién pudimos presentarlo en el Coliseo, pero a través de un streaming en noviembre del año pasado, y no lo hemos tocado, no hemos tocado el repertorio, no hemos ido por las provincias, no hemos girado, ¿no? Entonces, de alguna manera nos parece hasta milagroso decir, bueno, tenemos nominaciones, porque no hemos podido darle visibilidad.
Igual ya con el antecedente que tienen de conocerse en el escenario, imagínate si ensayan, si se ven, si ruedan, es una explosión.
Es una explosión, sí, la verdad es que sí. De hecho, hicimos, antes de sacar los discos, en el Conex, un último, no sé si fue el último concierto que hicimos antes de la pandemia, más o menos por ahí, era como un veranito y al aire libre en el Conex tocamos el repertorio de Piazzolla y tocamos como bis, como la cigarra. No sabes cómo fue, un fuego. Y la gente estaba pero enloquecida. Es fuerte, es fuerte, sí. Es una combinación bastante fuerte.
Y Elena, ¿qué relación tenés vos con María Elena Walsh?
Bueno, mi generación sobre todo tiene la relación de los discos que escuchábamos cuando éramos chicos. Uh-huh. Y amaba esas canciones como El último tranvía, la pájara pinta, Los castillos se quedaron solos, eran como las más así de historias medio desgarradoras. Y en este trabajo la conocí como la escritora de adultos, ¿no? De las canciones, claro, porque conocía como La cigarra, Serenata para la tierra de Uro, un poco como que son las como más conocidas, pero no sé, Canción de cuna para gobernantes, me voló la cabeza, me pareció increíble, Oración a la justicia, canciones, Alba de Olvido, que también la conocía, pero la terminé y dije, claro, este tema es un tema, es de María Elena, y vos decís, es como muy profunda donde sea, o sea, es profunda si habla del amor, es profunda si habla de la injusticia, del dolor, de la política. Es muy profunda, es muy grosa, tiene mucho material además, porque podríamos haber hecho 2 discos más. Entonces fue difícil elegir las canciones.
Cuando decías ahí que no sabían si hacer algo para niños o para para adultos. Pensaba, bueno, María Elena también tiene como esas cosas que en realidad es como para un público general, que por ahí la poética o la narrativa puede ser más entendible para niños, pero siempre los adultos vamos a sacar esa profundidad que decís vos, y la escritura más puntual para adultos, obvio que sí, pero quiero decir, María Elena Walsh es una mujer que escribió para todos y para todos, y tiene, es como una cebolla, ¿no? Tantas capas que se pueden ir sacando para bucear en esa profundidad que decís vos, así que es según el oído, digamos, la interpretación está en el oído.
Sí, sí, los chicos, como decís, bueno, son capas. Nosotros escuchamos, ya siendo grandes, cosas que los chicos, bueno, para los chicos el reino del revés es un juego, y para nosotros es un poco más que un juego. Todo habla de todo, ¿no? Es muy inteligente y es sí, la verdad, muy muy interesante lo que ella plantea.
Y de acá en adelante, ¿qué estás preparando, algo sola, sin este proyecto a dúo con Escalandrón? Hablando de volar la cabeza de Paint in Black, ¿no? Hecho chacarera, y me pregunto si por esos lados también vas a seguir.
Sí, y siempre me viene, viste, como el rock nacional o el rock. Uh-huh. Hice hace poco colaboración también, Eleanor Rigby, con Patricio Villarejo, que grabamos solamente un tema para un álbum que es de él. Y a mí me encanta ese tipo de música, así que siempre está ahí. Pero bueno, también hay una realidad, yo no me dedico solo a la música, entonces no es que es mi prioridad sacar un disco por año sí o sí, me dan muchas ganas de grabar, pero a veces no es que por saco, viste, disco, sino que bueno, surge esta posibilidad ahora de María Elena, me dan muchas ganas de hacer, tengo así como una lista de que me gustaría hacer esto, pero bueno, todavía estoy viendo cómo, con quién, etcétera. Claro. Pero bueno, ahora disfruto de este proyecto que, bueno, que todavía no le pudimos sacar el jugo que queríamos, pero lo disfruto.
Claro. Elena, ¿sabes qué? En esta presentación que hacía Jimena, que te nombraba, hiciste Vita, hiciste Piaf, hiciste Mina. Por ahí podrían hacer dos preguntas. Una fue, por ahí, ¿cuál disfrutaste más o cuál te sorprendió? ¿Fue un mayor desafío para interpretar? Y si tenés alguna otra que dirías, María, o un musical de esta mujer, o una película, o algún proyecto basado tal vez en un personaje femenino.
Mira, los personajes siempre tuvieron como sus etapas, ¿no? Era como lo de Mina Mazzini, no era interpretar el personaje, sino interpretar las canciones del repertorio de esta cantante tan icónica, emblemática, como que, bueno, tiene una historia súper interesante. Era parte de mis raíces como familia italiana, era todo en italiano, el espectáculo, era lo primero que yo hacía. Después lo de Vita fue increíble porque era la primera vez que yo salía al exterior a hacer algo en un teatro inglés y llevando la historia de mi país, o por lo menos lo que yo podía llevar de la historia de mi país. Y lo de Pia fue quizás el que más disfruté, porque ya tenía como una base, ya había pasado esa barrera de decir, bueno, ¿cómo es trabajar en un teatro afuera? Entonces preparar el personaje para un teatro afuera tenía la contención del director de Vita, del asistente de dirección de Vita, que se había transformado en mi director de Piaf, de mi representante, del tiempo, conocimiento, poder viajar a París, poder estudiar en París un poco el idioma, poder estudiarlo también en Inglaterra, y de tener ese tiempo, que todavía yo no tenía familia, no tenía hijos, nada, el tiempo era solo para mí, y me podía sentar horas y horas, y leía biografías, y estudiaba las canciones, y me perfeccionaba en la pronunciación, y todo eso lo disfruté al máximo, y fue el personaje que donde más pude para mí ahondar y profundizar y en la interpretación y en todo. Y lo hice la cantidad de tiempo para mí recontra justo, ya estaba bastante cansada de interpretarlo porque era duro y era fuerte, Y me costó sacármelo del cuerpo, de los movimientos, de la manera de hablar, o de las manos, me costó, pero fue muy recontra querido ese personaje que hace.